Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series que ya sabéis que todas las semanas os traemos esas series de las que nos apetece hablar y esas noticias que nos han parecido más bien irrelevantes, pero que a Marichu y a mí pues nos apetece traer. ¿Qué tal, Marichu Lazabal? ¿Cómo está usted, señorita?
Muy bien, hoy no traemos nutrias. Antes de grabar siempre hacemos como 20 minutillos, media hora de conversación y siempre suelen ser cosas muy aleatorias. Hoy no ha habido nutrias, pero hemos comentado los vestidos de la gala del Met.
Obviamente, pero ojo, tuviste nutria ayer, que yo te mandé una nutria preciosa.
Cierto.
Di que
cierto,
no. Además, cierto. Una nutria así, diciendo a qué hora era que grabamos, porque nunca me acuerdo de estas cosas, pero molaba a mí. Y es que a Marichu hay que mandarle animalicos para preguntarle cosas, ¿a qué sí, Marichu?
Es lo que consigue coger mi atención. O sea,
tu atención total.
A mí me traes una foto de un bombero en calzoncillos y es como, pero me traes una nutria.
Haciendo así, por favor, Marichu, dime, grabamos al final. Y estas cosas.
Animalitos.
Marichu, ¿y uno de esos placeres culpables que has tenido esta semana y que han captado tu atención han sido? Cuéntame, ¿qué has visto?
A ver, he visto el final, el último episodio que me quedaba de Mentes Criminales, la de comportamiento sospechoso, conducta sospechosa, algo por el estilo. Me ha parecido un episodio muy bueno porque acaba con un to be continued. Spoiler, no la renovaron.
Ah, muy bien, trabajado esto. Eso a mí me duele mucho en el alma, Marichu. Yo esas cosas las llevo muy mal, yo te aviso. Me lo tengo que inventar o algo.
A mí me ha parecido que es el final perfecto para una serie completamente desastrosa. Entonces, me parece que es como kibit cutre. Me ha gustado
mucho. Pero muy
mucho.
Cutre. Me ha gustado, claro.
Sí, quien hace un final así si no sabe que le van a renovar. Ah.
Ay,
en fin,
Dios mío.
He visto la última temporada de Lucifer, me la he comido del tirón. Tengo que reconocer que la vi porque para escribir de ella. Y conforme ha ido avanzando, le he ido cogiendo gustito. No me parece que sea un mal cierre, tiene momentos sentimentales, es divertida. Está bien, es un final bastante coherente con la serie. He visto el arranque de Vigil. Me ha gustado bastante, pero bastante, así que ya veremos cómo avanza, pero bueno, podéis seguir viéndola en Movistar. Y ayer me enganché a una cosa muy extraña que se llama El Juego del Calamar. Es una serie...
Perdóname. ¿Podemos...? mi pregunta es decir... ¿Tú
he conseguido captar
una serie que se llama... Total y absoluta, más que con el bombero. Vamos a ver. O sea, tú oyes una serie que se llama El Juego del Calamar y tú dices, visto, esta la tengo que ver.
El Juego del Calamar. Entonces leí el resumen y básicamente El Juego del Calamar es un juego infantil en Corea. Y entonces es una gente a la que le hacen jugar a juegos infantiles, pero si fallas te matan.
What?
A mí me pareció que esta era mi mierda. Yo leí el resumen y dije, esta es una serie como para Marichu. Y realmente es una serie como para Marichu, efectivamente. Básicamente encierran a 450 personas que deben pasta en una especie de lugar aislado que no saben dónde está porque los han dormido previamente para llegar hasta allí. Y les dicen, si consigues solventar estos 5 juegos, te llevarás muchísima pasta, mucha pasta. Entonces, ¿aceptan todos? Claro que sí. Y cuando están en el primer juego, descubren que el concepto, el jugador será eliminado si falla, es literalmente eliminado. Así que le pegan 2 tiros a cada una de las personas que fallan el juego. Es una de estas series angustiosas de terror asiático. Hemos visto mil películas parecidas y mil series parecidas. Está bastante guay. Es una serie que no te permite coger cariño a los concursantes porque igual te lo matan.
Obvio.
No la he acabado de ver. He visto los 5 primeros. Empezaron 450 y algo y llevan menos de 80 vivos. O sea, se han cargado a casi 400 personas en 5 episodios. Dios. Ese es el ritmo. Está bastante bien. Y además es una de esas series de Netflix así que va de tapadillo y que según y cómo consigue captar a varios de nosotros en modo pirado diciendo oh, me mola, así que os la recomiendo. Estéticamente es muy atractiva, la verdad, tiene imágenes muy muy atractivas y muy potentes. Tiene un tipo de estética además porque conforme van avanzando te das cuenta que los captores a su vez están en un rollo un poco extraño, viven en un entorno que es como, no lo sé, es muy bonito el tipo de escenarios que tienen, el tipo de salas que tienen, está como muy bien hecho. Y es de estas series que está muy cuidadita estéticamente, es muy terror asiático. Y la verdad es que es muy entretenida. No podemos decir que es divertida exactamente, pero a mí me enganchó completamente ayer y me vi los 5 episodios del tirón. Y son episodios de 55 minutos.
Tu lado gore me asusta, Marichu. Tú luego me dices a mí que yo veo series en las que matan cada 30 segundos, que bien, pero a mí esto de matar por jugar...
¿sabes? Es como muy heavy ese momento.
Me da un rebelús ese tipo de...
Si lees el resumen ya te spoilean, que hay mucho muerto, quiero decir que no es una sorpresa. Y aún así, cuando estás en el primer juego y se cargan al primero, es como ¡uah! Está muy bien.
Conste que ese título es engañosísimo, porque tú esperas ver una cosa como muy divertida. Y nada de nada, Marichu.
Nada de nada. Madre. No hay diversión. Además, consiguen explicar, porque en estos juegos, en este tipo de pelis, muchas de las veces lo que hacen es como que el contexto del personaje es exactamente igual y luego es un tío muy torturado. Aquí no, aquí es un tío al que le ha ido muy mal la vida, pero que le coges cariño. Y entonces es como, hombre, yo sí quiero que gane, porque este señor debe mucho dinero, pero... tampoco es una mala persona, es una persona que se ha ido metiendo en líos y por la que debe mucha pasta y necesita esa pasta. Pero te da como la sensación de que todos los de tu equipo, porque al final se ve claramente cuáles son los que están metidos allá porque son unos kinkis y cuáles están metidos allá porque la vida les ha conducido a ser unos kinkis o se han metido en líos. Entonces es como, yo quiero que los míos ganen, sospecho que no van a ganar todos los míos. O sea, yo voy preparada para que les maten a la mitad en cualquier momento. Pero consiguen que les cojas cariño a los personajes. Es una mezcla que está bastante bien. Os recomiendo El juego del calamar. Escribiré ya la semana que viene seguro porque es de estas series. Feten. No vayáis esperando una gran serie. Pero es que como no gran serie de las que se cargan a 400 en 5 episodios, está muy bien. Cierto, que no me ha parecido Kevin Can Fuck Himself, que la he estado viendo esta semana también, me he estado viendo como la primera mitad de la temporada porque nos enviaron screeners y no le he cogido el gusto, lo siento por ella. No entiendo lo que quiere explicar, pero no
te ha triunfado.
No, básicamente Kevin Can Fuck Himself está protagonizada por la chica de Schitt's Creek, la hija, y sí. Con un humorista que yo le he visto ya en más, que es como un señor así como gordito, con ojos saltones, con muchísimas parpellas, con muchísimas pestañitas. ¿Ojeras? Pestañitas. Ah. Y que no es parpella, porque bueno, es igual, dejémoslo. El caso es que es un tipo así como con cara de bobalicón. ¿Qué hace de bobalicón? Entonces, básicamente, Annie Murphy es la prota y está haciendo como de mujer de una sitcom que su marido es un calzonazos y al final ella acaba haciendo siempre todo. Y entonces hay como cortes en la sitcom y te ves que está muy bien el juego que hacen de cambian el tipo de plano, cambian el tipo de composición, cambian la iluminación y entonces ya no es una comedia y te explican el cómo esa mujer tormentosa vive en un entorno. Entonces está muy bien la contraposición de sitcom versus serie más biográfica, está muy bien técnicamente, pero el problema que tiene es que la parte de sitcom es horrorosa. Entonces, las primeras escenas, ver una serie horrorosa porque es una caricatura, tragas. Pero cuando en todos los episodios la mitad de la serie es una comedia que es insoportable e insostenible, se hace muy largo. Entiendo lo que me quieren explicar, pero es que la mitad de los episodios se me hace mucha bola. Así que no me estoy
abandonada.
Posiblemente estas de las que abandone, porque ya nos vamos conociendo y posiblemente es de las que abandone. Lo otro que he visto es Condena, increíble. Tenéis la crítica en Fuera de Series. Lo titulé algo así como si tienes que ver una serie este otoño que sea Condena. Me reafirmo. Sin Ben y Stephen Graham en una serie carcelaria de la BBC, 3 episodios. Explica muchísimas cosas, está muy bien explicada. Se cascan unos papelones increíbles. O sea, yo no tenía claro que Sin Ben era un buen actor. Y después de esta serie es como, Dios mío, qué papelón se casca. Muy buena. Y ya, sí, lo último que he visto son cosas del 11 de septiembre. La semana pasada dije que no iba a haber cosas del aniversario del 11 de septiembre, pero luego llegó la vida y me he tragado un par de ellos, que si quieres comentamos luego porque tú también has visto.
Sí, sí que he visto, sí. Yo creo que ha sido una semana para... Te tenía que dar el corazón para verlo o no verlo, Marichu. Yo creo que ha sido quizás la semana para hacerlo. Lo que pasa, luego ya entra lo psicópata que te puedas volver con este tema y hasta qué punto puedas llegar.
Yo hice una cosa...
No solo tener límite. O sea,
yo hice una cosa no muy inteligente y es que el 10 de septiembre volaba, así que el 9 de septiembre me pasé todo el día viendo cosas del aniversario del 11 de septiembre.
Muy bien.
Y además, en el vuelo de ida nos dijeron algo así como que apagad los teléfonos, pero de verdad, porque hay mucha niebla y no sabemos cómo vamos a aterrizar y hay que cambiar el sistema de aterrizaje. Y fue uno de esos momentos en donde el Marichu hipocondríaca pensó, ayer hiciste muy mal viendo
muy
lo
mal.
Que el timing que de... malísimo.
¿Qué es lo que viste tú del 11 de septiembre?
Vi... lo que vas a comentar tú, que tú viste en Hulu y en España podemos ver en Movistar Plus, es un documental de National Geographic que está muy bien sobre el día en cuestión, luego lo comentas, y vi el especial de Netflix. El especial de Netflix está muy bien, son creo que 5 episodios, es un primer episodio donde te explican el 11 de septiembre y todos los demás te explican causas y consecuencias. O sea, en historia siempre hay el causas, hechos y consecuencias cuando explicas una cosa. Entonces, los otros 4 son los previos, qué llevó al 11 de septiembre o cuáles los meses previos, cuáles son los meses posteriores al 11 de septiembre y cuáles son los años posteriores. Acaba con la retirada de tropas de Biden de este año. Entonces, está muy bien para explicar muchas cosas. O sea, el día del 11 de septiembre es terrible y se complementa muy bien con el que vas a hablar tú, pero está muy bien explicado. Yo me imagino, si yo ahora tuviera 20 años y no recordara nada y me hubiera crecido oyendo cosas del 11 de septiembre, pero no entendiera muy bien qué es lo que ha pasado y por qué se dice que lo que está pasando en Afganistán es consecuencia de eso y qué pinta Saddam Hussein ahí en medio, un señor al que ya ni conozco. Y está muy bien explicado esos 20 años de ¡buah! O sea, la pelota ha llegado a ser muy grande, hay muchas... No iba a decir versiones, pero no es exactamente versiones. Hay muchas opiniones al respecto. Vayamos a escuchar un poco todas y vayamos a ver un poco todas. Está muy bien si tienes menos de 30 años y recuerdas muy vagamente lo que fue el 11 de septiembre y cuáles fueron los 5 años posteriores al 11 de septiembre. Recomiendo encarecidamente. Se llama Momentos Decisivos, el 11 de septiembre y la guerra posterior o algo parecido. Y lo tenéis en Netflix.
Pues yo esta semana, aparte de, ahora hablaremos si quieres de lo del 11 de septiembre, yo he continuado, pues, ¿cómo haces tú que te pones a ver, pues, o tus mentes criminales o tus chicas Gilmore y tal? Yo
he vuelto con las Gilmore, por cierto, perdón, se me había olvidado. Notifico que estoy viendo las Gilmore otra vez. Es otoño, hace falta cosas cozy.
Hombre, si es cozy, yo estoy viendo MASH de nuevo, porque es de esas que voy viendo algunos capítulos que me gustan mucho y tal, y es esa serie que ya la he visto tantas veces que sé parte hasta de los diálogos que digo, aquí es cuando me puedo quedar un poquito en trance, sí, este es buen momento. Lo que pasa es que hay veces que me gusta tanto el capítulo que me despejo muchísimo. Más cosas que he visto, he visto película, hay una película de los 80, 90, yo juraría de los 90, que se llama... Es que como ahora hay una sitcom de Melissa Joan Hart y este hombre, te da un dolor de corazón horroroso ver a este hombre cuando Soldados de Juguete, que se llamó aquí en España, era un niño monísimo, bajito, pero monísimo, y ahora ha sacado una serie con Melissa Joan Hart que la sacó hace un par de años, creo, o un año o algo así, y claro, es una cosa como que dices, por el amor de Dios, ¿qué te ha pasado, corazón mío? Luego empecé a ver AP Biology.
¿Qué tal?
Pues mira, al que le guste Community, AP Biology la tiene que ver, sí o sí. Exagerado, pero exagerado. Vale. Es muy... Community es muy loca, es una serie muy loca, es una comedia muy loca. Esto es un profesor que realmente, él es un tío que tiene la carrera de filosofía sacada por Harvard y era un profesor de Harvard y iba a sacar una plaza allí y toda la movida, y se la lleva otro tipo en concreto. Y a él además lo echan de como profesor en Harvard porque hay una pelea, incluso queda todo muy mal, o sea, una cosa como muy muy loca. Y entonces entra a dar clase en un instituto de biología. Él lo dice desde, o sea, ya lo podéis ver en el tráiler, no pienso dar biología. O sea, aquí, como si queréis dormir, es que me da exactamente igual. Y entonces, me encanta porque hace unos dibujos buenísimos en la pizarra, ¿no? Y él explica qué es lo que voy a hacer. Bueno, vamos a por este tío que resulta que ha hecho esto y va a hacer esto y no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo podemos vengarnos de él? Entonces, mete a los chavales tan dentro de lo que es su cabeza y lo que es el objetivo suyo, que es destruir a su enemigo absoluta y totalmente y poder acostarse con quien le apetezca. Además, llega y te lo cuenta, es de las cosas primeras que te cuenta en la clase. Entonces, está muy bien traída entre los alumnos, el director, que además es un tío súper conocido, y las profesoras que tiene allí, que están todas total zurras de la cabeza, que no pueden ni con ellas mismas, son divertidísimas, tienen... Entonces, está entretenida. Lo que pasa que a mí, igual que me pasó con Community, me carga. Esa es mi opinión. Pero al que le guste
Cuando Community, nos divorciemos, pondré esa
esta será una en, cosa. Okay. Parte de Community me carga. Vale, perfecto. Más cosas
sale,
que...
Espera, sale, por cierto, que me parece un argumento muy a favor de la serie, el marido de Michelle McNamara.
¿Qué es quién?
Patton Oswalt.
Dice... Sí. Sale él y luego es... el otro es un cómico de Saturday Night Live.
Sí,
el protagonista. Sí, es un lo hace fenomenal. O sea, es que
el Oswald a mí me parece garantía de que una serie, por lo menos, mira, él funcionará. No sé cómo será el resto, pero él funcionará seguro.
Él es el que hace de director, pero que el profesor este, cualquier cosita que le dice, le convence enseguida, ¿sabes? O sea, le come la cabeza en 3 segundos, porque al fin y al cabo, el director lo que quiere es ser más reconocido y tener un poquito más de fama y tener, ¿sabes? Ese tipo de historia, no ser el bajito que nadie le hace caso, que tal, ¿no? Y este es que llega en chándal, pasado de la vida, tirando la manzana, o sea, pero ni a la papelera, es que le da igual. Uno de los chavales que sale. Lo hemos conocido en Mister Iglesias, hace más o menos el mismo papel, incluyendo la madre que es maja. O sea, es que tiene algunos puntos que son muy, muy concretos de comedia, de si te gusta ese tipo de comedia, te va a gustar mucho la de AP Biology.
La anoto.
Yo aviso. Luego, ¿qué más he visto? He visto... Me ha dado por ver películas de guerra, que yo soy así, y me he ido pero a películas ya de hace tiempo. He visto La chaqueta metálica, he visto Salvar al soldado Ryan, no he vuelto a entrar en La delgada línea roja porque no me gustó en su día, sigue sin gustarme a día de hoy.
Y ¿sabes que no la he visto? Es una
La delgada línea roja.
O sea, me dio tanta pereza el globo general que hicieron de ¡oh, Dios mío, es la mejor película de mi vida! Que han conseguido que le coja manía sin haberla visto. Me sabe mal porque es una película que, hombre, tendrías que verla, aunque solo sea por lo que marcó. Pero
yo ya la vi en su día, a mí el protagonista me encanta, pero es que no, lo siento en el alma, pero no, me resulta espesita, entonces intensamente espesa, y entonces la he dejado ahí apartada. Lo que sí que he visto, y además me lo he tragado de tirón, ha sido Killer Cases. Te cuentan desde, que yo sé que esto Marichu es de, o sea, es carne de cañón para Marichu, te cuentan casos de asesinato en Estados Unidos, en este caso, que son muy elevados a la enésima potencia. Es una cosa muy loca en el que, y además hasta que no llega el veredicto final del jurado, no tienes ni idea de si es, lo van a tachar de culpable o de inocente, cosa que a mí eso me encanta, ¿vale? Soy muy, muy fan. Pero es que te sale desde los detectives, te salen las cámaras en los interrogatorios, te sale la escena del crimen, te sale, está muy bien, y te salen los abogados hablando cuál era la defensa que iban a traer, el por qué cogieron esa defensa y no otra. Entonces, hasta incluso los grupos que se hicieron en algún momento, por ejemplo, en algunos casos en Facebook para salvar a esas personas o para, está muy bien trabajado, muy, muy bien cerrado, son 50 y tantos minutos de, por capítulo, y yo los he visto todos, menos uno, yo soy realista, que me quedé a mitad porque dije, yo es que de sectas no veo nada.
¿Uno?
Yo sé que es tu tema y yo a mí las sectas me dan muchísimo repeluco y es una de las cosas de las que huyo, pero como de la peste. No puedo, no van conmigo. Todos los demás casos, y hay algunos que de verdad dices, no lo sé.
Estoy contando días, porque esto sale justo el día en que se levanta el embargo de Edelweiss. Así que ya os puedo decir que Televisión Española va a estrenar Edelweiss mañana y que está muy bien. Hablando de sectas.
Vale, cosa que no. Vale.
No. ¿Qué más Lorena he visto? No lo verá, pero los demás sí. Por cierto, espera un segundito, en Killer Cases, ayer cuando hablamos por teléfono y me estuviste hablando de la serie, estuve chafardeando, y uno de los casos de los que hablan es el de Didi Blanchard, que es la historia en la que se inspiró The Act, se llamaba la serie, que era un serión increíble, así que para que os hagáis a la idea del tipo de casos de los que habla.
Son casos de verdad que te dejan, incluso hay comparativas con casos antiguos que te dejan la piel totalmente de gallina, pero están tan bien contados que es que a mí me ha gustado muchísimo. Luego, ¿qué más he visto? He visto el final de Brooklyn Nine-Nine.
Aquí la vamos a ver la semana que viene, empezaremos.
Yo he sufrido mucho con el final de Brooklyn Nine-Nine, pero he sufrido mucho por el hecho de que acaba la serie, pero realmente está muy bien cerrada la serie. Muy, muy bien cerrada la serie. Hay solamente un tema, que eso como se podrá ver la semana que viene aquí en España, solamente hay un tema del que hablaremos, si queréis, y opinaremos si os parece bien o si os ha parecido mal ese final de ese personaje, pero por lo demás, bien.
Y aquí luego, nos empieza a llegar la temporada la semana que viene, así que en Comedy Central la tendréis todas las semanas a partir de la semana que viene, y yo ya os digo que estoy llevando muy mal ese luto y no ha empezado la temporada.
Es un luto difícil, yo ya os aviso. De todas maneras, no es la mejor temporada de ellos, también os
en
lo digo.
En perspectiva, también os digo que me voy a alegrar de que se acabe esta temporada.
No es la mejor temporada de ellos, ni muchísimo menos. No son ni lo más divertidos, ¿no? Ni tal. No, ni muchísimo menos, pero sí los más coherentes.
Y decir, se van por la puerta grande, que a mí es una cosa en comedia que me gusta mucho, no dejar que se agote la comedia y que llegue un momento de es que yo ya, o sea, cuando hablas de Community que es como sí, pero solo las, y empieza la discusión de cuántas son las temporadas que vamos a considerar que es Community y cuántas no las reconoceremos como hijo legítimo. Y con Brooklyn Nine-Nine esto no nos va a pasar y me parece muy bueno.
A mí también. Otra cosa que he visto así muy chorra ha sido The Voice Australia, pero porque yo soy así y me apetecía verlo. Y yo, ¿por qué lo menciono? Por si tenéis curiosidad, es la temporada décima. La ganadora, al que le guste la música, simplemente, y esas voces que dices, no puede ser que cantes así, o sea. Porque además tiene una voz como, hola, ¿qué tal? Me llamo, ¿sabes? Ese rollo de voz, y de repente canta y tú dices, me voy del país o me voy a Australia, no pasa nada, lo que haga falta, una auténtica maravilla. Y lo que hemos visto de 9-11...
Yo no puedo ver cosas en las que canten.
Yo lo sé, pero es que esa señora hay que oírla en la vida.
Asesinato, o sea, sí, canto no. Esta es mi escala de...
Una maravilla absoluta. Y luego, ¿qué he visto del 11 de septiembre? He visto el 11 de septiembre un día en América. Me parece que son 10 capítulos, 7 capítulos, no me acuerdo, son un porrón de capítulos, pero está tan bien contado, tan bien contado desde todos los puntos de vista y sobre todo desde... Son tantas cosas que nos hemos perdido de ese día que lo que te muestra, desde mi punto de vista, es lo que te llega a mostrar es te mete tanto dentro de ese día que tú dices, si llego a estar ahí, la reacción de una persona, que además tú dices, yo habría reaccionado de esa manera, no tenemos ni puñetera idea, no tenemos ni idea. Porque para la gente decían, ¿esto qué es? ¿Es el apocalipsis? O sea, ¿qué está pasando? Nadie sabía lo que estaba pasando. Es una maravilla, está grabado con un gusto, pero al mismo tiempo hay unas entrevistas que son muy duras de escuchar y vas a conocer muchos personajes y vas a saber cómo han acabado cada uno de ellos. Y hay algunas frases que se te quedan grabadas, yo creo que de por vida. Y son cosas que, aunque yo sí que estaba perfectamente en el 11 de septiembre viendo las noticias y que de hecho soy tan loca de la cabeza que busqué y encontré en YouTube a Matías Prat dando la noticia aquel día y me lo volví a tragar entero, que era lo que yo vi en aquel momento, que me quedé totalmente, que la cabeza me daba vueltas. Y yo además me acuerdo de hablar estaba mi hermano y estaba mi padre todavía no había llegado, y le dije a mi hermano, Dios mío, vamos a la guerra. O sea, fue una cosa que me hizo así la cabeza. Uf,
yo recuerdo, mi madre trabajaba de noche, entonces mi madre estaba durmiendo y mi padre estaba en el despacho trabajando, que era festivo aquí, pero mi padre se fue al despacho a trabajar. Y yo recuerdo llamar a mi padre en el despacho en plan, vale, enciende la radio, encendió la radio, vino para casa y tal, y yo recuerdo a las 4 de la tarde una cosa así, que despertamos a mi madre por lo mismo, de estamos presenciando el arranque de la Tercera Guerra Mundial y mi madre está dormida. No, o sea, claro. cuando se despierten me va a decir, ¿por qué caray no me habéis despertado? Y yo recuerdo despertarla en plan, vamos a ver, no te asustes, pero te estamos despertando antes porque ha pasado esto, esto y esto, y creemos que tienes que levantarte y ver lo que está pasando, porque cuando te despiertes el mundo habrá cambiado y no vas a saber qué es lo que ha pasado.
Brutal. Fue una cosa tan espeluznante, y además todo el mundo oías a Matías Prats, ¿no? De que ese principio en el que crees que es un accidente hasta que viene a la segunda torre, y entonces ya es cuando dicen, Dios mío, esto va a ser ya otra cosa, esto es diferente, esto tal, y vas viendo cómo va cambiando el tono de voz, el timbre de voz, porque a ellos casi no se les mostraba, sino que todo el rato eran las imágenes que podían sacar de la CNN, que podían sacar, ¿sabes? Iban poniendo todas esas imágenes, y me pareció muy, muy brutal el recordar todo eso. También he visto otro documental que se llama 9-11 Behind the Lens, que es la parte que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, solamente uno, me ha gustado muchísimo, y es la parte periodística.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Quiero decir, tú, como yo he hecho la parte de presentadora de televisión y he hecho la parte de calle, he hecho las dos cosas. Y si tú estás presentando el informativo en ese momento y te entra una noticia así, o sea, el entrar en directo y el empezar a hablar, o sea, tu cabeza tiene que ir a 1000 por hora. Pero el corresponsal que está fuera y que se está acercando a la primera torre y de repente se derrumba la otra, o sea, cómo echan a correr, cómo se encuentran entre ellos, que son de cadenas diferentes, que son amigos de siempre y que hablan entre ellos y dicen, Dios mío, o salimos de aquí o vamos a morir, o sea, tenemos que cubrirlo, pero es que vamos a morir. O sea, momentos terrorífico. O sea, yo tengo los pelos de punta y fíjate el tiempo que ha pasado. Pero ellos lo cuentan de tengo que dar la noticia. Y hay en concreto una persona que falleció, que no era un periodista, era uno de los técnicos que arreglaban la antena. Y estaba en lo alto de una de las torres.
Yo, ayer cuando hablábamos por teléfono lo comentaba, que cuando fue el atentado en Barcelona, no es cuestión de medir atentados, pero obviamente, cuando fue el atentado en Barcelona, que la historia ya era distinta, es decir, es terrorífico, pero el concepto no te viene de nuevas, yo recuerdo que la ciudad estaba como en shock y fue mucho más fácil de olvidar físicamente, es decir, las Ramblas a las 24 horas eran las del día anterior, aunque no hubiera gente, pero el espacio urbano era igual. En una cosa así, en donde de repente hay un referente enorme que se ve desde cualquier sitio, que desaparece, en una cosa, o sea, tenéis que pensar en cuánto miden las manzanas de Manhattan, o sea, el rollo ese de cambió completamente toda la imagen de la ciudad y cuántos meses tuvo que haber polvo en esa ciudad. Yo brutal. No entiendo cómo esa ciudad le ha dado la vuelta. O sea, me parece, bueno, pues porque hay que darle la vuelta y al final reaccionas como puedes. Pero, no, me parece que tiene que ser una cosa de shock social que no nos brutal. Hacemos a la idea por mucho que veamos documentales y por mucho que nos lo explique la gente. O sea, era el rollo ese de cuánto polvo te tuvo que traer en casa y cuántas semanas tenías que estar encontrando polvo en rincones y decir, joder, esto fue de aquello, ¿no? O sea, no nos hacemos a la idea.
Hubo un atentado en Alicante, en la zona de Santa Pola, hace ya bastantes años y tal, y yo recuerdo tener que ir a cubrirlo. Y íbamos en el coche y me acuerdo que el cámara me dijo, ¿y si hay otro? ¿Y si han puesto otra bomba y estamos yendo sí. para allá? Y yo, ¿sabes lo que pasa? No es la misma edad. Tener la edad que yo tengo que la edad que tenía en aquel momento y decir, joder, qué alegre eres. Además, me acuerdo de decir, qué alegre eres, siempre pensando en positivo, déjalo, ya está, fin, vamos a cubrirlo y no va a pasar nada. Yo soy positiva por naturaleza, eso también te lo digo, tanto a los 20 como a la edad que tengo ahora. Pero vas con esa... con esa valentía de esos años de la muerte la veo lejos, ¿me explico? Ya
sí,
cuando
no, pero años, la muerte la ves no, más cerca. Y aquel día, es que está muy bien explicado además en el documental de en el One Day, ¿11 es el One Day? Sí. Vale.
One Day in America.
Está muy bien explicado la cosa de descontrol que hubo de... Sí. Hubo cuatro aviones.
Sí, 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 o sea, sí, sí.
Hubo cuatro, como podría haber habido seis. Quiero decir, no, cuando llegó el cuarto no fue, bueno, pues ya está, estoy acabado. Cuando llegó el cuarto fue, ¿y dónde será el quinto?
Correcto.
O sea, tuvo que ser una cosa, si aquí nos marcó, si aquí es lo típico de que recordamos qué hacíamos ese día, si aquí cuando ha habido atentados en España nos ha marcado, y o sea, el 11M, España estaba paralizada.
Totalmente.
Lo que tuvo que ser el 11S, yo creo que es indescriptible. O sea, si a la Marichu de entonces, yo me acuerdo que fui con transistor por la calle escuchando la radio y era una cosa que pasaba súper lejana, pero tenías plena conciencia de, vale, yo estoy viviendo un día que esto es historia.
Totalmente.
O sea, yo creo que ha sido lo único que he vivido en mi vida, decir, esto se estudiará en los libros de texto, en el mismo momento de ser súper consciente de, vale, aquí hay un antes y un después. Y no éramos conscientes de que 20 años después seguiría habiendo un después, claro, porque es que las tropas han sido dos décadas. ¡Uf! En fin, se han hecho documentales muy chulos este año. De verlos con mucha calma y en días en donde estés preparado para ver cosas que son muy machaconas, porque son durillas de ver, pero se han hecho cosas muy, muy buenas y además se han hecho cosas mucho menos pornográficas de lo que yo esperaba.
Correcto, sí.
No hay calidad. Sí, no hay necesidad de enseñar heridas y gente sangrando y gente quemada. No hay ningún tipo de necesidad y además, me hubiera parecido pornográfico montar un documental de eso. Y sin embargo, sí que ha habido documentales muy distintos entre ellos que han hablado de cosas muy distintas y que han estado muy bien. Así que, mira, os recomendamos estos tres, el de Netflix, el que tenéis en Movistar Plus que lo lleva National Geographic y el Behind the Lens que tengo que localizar a ver si se puede ver en España y si se puede ver os lo digo.
Y cosillas así para que soltamos así un poco el cuerpo y los pelillos de punta los dejamos un poco de lado. Y es que Brooklyn Nine-Nine, ya son noticias ya que hemos traído así un poco más aleatorias antes de hablar de la serie de la semana. Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo, a mí esta me ha dolido, Marichu, porque los creadores le pidieron a Bruce Willis que saliera en Brooklyn Nine-Nine y ¿en serio no ha salido Bruce? ¿Por qué? O sea, no, creo que ha sido
shame
tan...
on you.
Sí, totalmente. Ha sido tanto el honor que le han querido que le han querido hacer. O sea, no hay capítulo en el que no haya habido un algo en el que se recalcara a Die Hard o a Bruce Willis, ese personaje, por parte de Peralta. Y que de repente, no, aunque sea un cameo pequeño. Mal Bruce, mal.
También te digo, igual Bruce no conoce la serie y no sabe que le rinden esa pleitesía. Igual Bruce está hasta las narices de que le llamen para hacer cosas con Die Hard.
Pues que se apañe.
¿Cómo se llamaba Die Hard en España?
La jungla de cristal.
Gracias. Con la jungla de cristal, que es como si la hubiera visto, como si la hubiera visto en inglés toda la vida, ¿sabes? con mi inglés de Kentucky.
Todo el rato, además.
Tal cual. Que igual a Bruce Willis no le ha llegado eso, o está hasta las narices de que 200 años después la gente solo le hable de eso, pero es que, chico, te cascaste un peliculón, ¿qué quieres que te diga?
Hijo mío.
Pero sí que hubiera sido un gran puntazo ver a Bruce Willis en Brooklyn Nine-Nine. Hubiera sido muy chulo.
Tú que has retomado ahora las chicas Gilmore por, no sé, 23ª vez, por ejemplo, Milo Ventimiglia dice que, y a ver tu opinión, Marichu, dice que para él está bien que Rory y Jess no acabaran juntos. ¿Tú qué opinas?
A ver, Jess me parece que era un red flag de narices. Era el típico aliado que al final hace todo lo que él está diciendo que yo esto ya lo he superado. Eres el típico perdonavidas que encima va de intelectual y que al Marichu de los 16 años encima le hubiera tenido y me doy la vida por ti. Así que me parece muy bien que no hayan acabado juntos porque yo hubiera sido la desgraciada colgada de ese tío. Pero
yo creo que en el reencuentro que hay entre Milo Ventimiglia y ella, me parece que ese personaje evoluciona mucho.
Mucho.
Y encontramos a un chico con un coco, un tío intelectual, un tío... Lo que a mí no me... A ver, a mí de Jess, en general, uno, me recuerda muchísimo a Sylvester Stallone, el morro. Yo no puedo evitarlo, se le levanta exactamente igual que a Sylvester Stallone. Y dos... Me parece un intenso. A mí la gente intensa no me va. Es lo único. A mí lo de la chupa de cuero, fijo, sí, pa'lante. Dos caballos. Pero a mí la gente intensita me pone de los nervios, Marita.
A mí es que además es esa intensidad que con 16 años me parecía súper guay, súper intelectual. Es que has visto qué listo es. No. Lo único que hace es llorar un poquito más que los demás y decir todo lo que lee. Ya está.
Entonces, a mí los llorones no me va. Por eso a mí sí que me gusta más el otro.
Con todo, ¿con quién, Jess o Logan? ¿El anterior o el posterior? Ah, sí. Con todo, Logan, que es otro valiente imbécil, aunque a mí siempre me gusta más, cuando está con Logan hay un momento en que Jess vuelve a la ciudad y le invita a la presentación de su libro a Rory y tal, y le enseña como el libro que ha publicado y tal, y ahí ya es un Jess completamente distinto. Y entonces este Jess igual sí que podría estar muy guay con Rory. El Jess de hace 2 años no, pero este sí. Creo que está bien que lo dejaran porque Logan le era muy necesario a Rory en la vida de Rory y superar a Logan también. En este sentido, en lo de un año después tengo mis conflictos, pero me gusta que Jess no saliera de la vida completamente de Rory, digámoslo así.
Vale, yo también tengo otro problema y ahora ya es cuando en los papeles de divorcio probablemente ya me desheredes.
Como me digas que no has visto las Gilmore en la continuación,
¿no te acuerdas que te dije que la he visto y le he tenido una manía horrorosa? No,
pero eso me parece bien.
Vale. Yo, aparte de todo eso, shame on Rory. Okay. Rory es una intensa.
No solo Rory es una intensa. Las tres Gilmores, porque son las tres, son unos ombliguitos. Necesitan que el mundo gire a su alrededor.
Y a mí eso...
Son las típicas niñas buenas y guapas a las que siempre le han dicho qué buena eres, qué guapa eres, y que de verdad se creen que el mundo gira a su alrededor. O sea, yo amo las Gilmore completamente, pero yo soy consciente que viendo las Gilmore con cabeza de 2021 y siendo un poco objetiva, las Gilmore son perfectamente abofeteables.
Ojo, y perfectamente egoístas, es decir, son gente con la que tienen que contar con todo el mundo, pero poca gente puede contar con ellas. Esa también es mi opinión. Y yo, si no puedes contar, no puedo contar con alguien, para mí no es mi amigo. ¿Entiendes?
No, y de hecho hay una escena de las cuando aparece el padre de Rory la primera vez, que Lorelai había quedado a pintar el restaurante con Luke. Es decir, Luke no quiere pintar el restaurante. Lorelai le convence para tienes que pintar el restaurante y le da por saco hasta que lo convence. Y cuando llega la mañana de pintar el restaurante, ella se olvida porque estaba con su ex triscando en los balcones. Que es como, colega, que has, o sea, has movido cielo y tierra para que se haga lo que tú quieres, y cuando se va a hacer lo que tú quieres en una cosa que a ti ni te va ni te viene, porque ese local no es tuyo, vas y le dejas colgado. Es como, pues es que me parece el retrato perfecto de las Gilmore. Pero aún y con todos, que a mí me encantan. Yo recuerdo que esta serie la vio hace un par de años una amiga mía y era como, pero es terrible, ¿cómo puede ser que os guste esto? Y estábamos todas las demás en plan, pero mola mucho, es terrible, pero mola mucho.
Pero son, o sea, viéndolos desde una manera objetiva, son de las personas más egoístas. Mira lo que te digo, Milo Ventimiglia, te has salvado de una
hombre.
Colega que no lo sabe ni Cristo. Marichu, tenemos más noticias, pero como vamos mal de tiempo, yo creo que las vamos a dejar porque esas noticias son el paso del tiempo, no pasa ningún problema, pero tenemos que hablar de la serie que esta semana vamos a traer. Que en esta ocasión, yo soy poco, y tú me conoces, Marichu, yo soy poco frufru, yo soy poco de corazones, gatitos que le salen amor por los ojos, y gatos sí, pero que le sale así amor por los ojos y tal. Hoy me he puesto corazones.
Es cierto.
¿Por qué? Porque no hay nadie. Yo, pocos personajes de serie puedo conocer yo que tengan un corazón tan grande y al que yo le cogiera tanto cariño como en este caso fue en Primos Lejanos a Valky.
Sí.
Es esa persona que es buena de corazón, que la gente se aprovecha de él, pero que en todo momento sigue siendo bueno de corazón. Y no cambia porque la gente le diga o se meta con él. No, sigue manteniendo los principios de un pueblecito muy pequeñito que se llama Mipos y que llega a vivir con su primo, que es Larry, y que además...
Larry Appleton,
que además... Ay, ahora me tengo que acordar, porque resulta que este tío además es muy gracioso. Bronson Pinchot, en este caso el actor, es un tío que le gusta gastar bromas. Estuve viendo un reportaje, porque se celebraban los 25 años de esta serie, y decía que cuando llegó la segunda temporada y llegan a la mesa de lectura de guión, le dice al otro... Y porque escuchó a uno de ellos, esperemos que no se le haya olvidado el acento. Y le dijo al otro, ahora la voy a liar parda. Entonces, cuando hicieron la primera lectura, él empezó a hablar normal.
¡Ay, Dios!
Y claro, entonces el que hacía su primo, es que nunca me acuerdo el nombre del otro actor, estaba todo el rato haciendo así porque lo
Mark Lynn Baker.
Y los otros eran totalmente planos, o sea, como diciendo, Dios mío, por favor, no, que no se le haya olvidado. O sea, está totalmente lo que es un tío muy, muy simpático. Dice que en cuanto hicieron la primera lectura de guión, fue brutal la química que tuvieron entre ellos y que él destaca esta serie como una serie muy parecida. Le hace ahí un símil con la serie de I Love Lucy. Sí. El hecho de que es una serie muy física, con comedia muy física. Y es cierto que no podemos olvidar el baile de la alegría.
Sí.
Es decir, y es una serie en la que ellos están en constante momento de tocarse una y otra vez, tanto a ellos como a los que tienen alrededor. Siempre hay algo, siempre en todo momento se están rozando, tocando y haciendo gestos muy, muy, muy exagerados, ¿no? Decían ellos, yo no he vuelto a ver una comedia en la que sea tan descaradamente física en ese sentido. ¿Tú cómo la recuerdas, Marichu?
Yo, para empezar, o sea, en mi cabeza es lo que ahora es Ted Lasso.
Él es el personaje, es muy parecido al personaje de Ted Lasso.
Es el rollo ese de, para mí, Primos Lejanos, porque hablamos de Primos Lejanos, es la serie de Valky. Todo lo demás a mí me daba exactamente igual. Yo la vi de pequeña y era como, pero ¿cómo se puede ser tan adorable? Este señor es achuchable, claro. Me encanta, me cae muy bien. Es lo que ahora llamamos un Hope Punk, pues es que es eso. Es como, te reconcilia con el universo. Y es una de esas series en donde además está muy bien porque el primo de Valky, Larry, es un cínico y es un egoísta neoyorquino, pero es que dejan muy claro que comparado con Valky es un amargado de la vida. Entonces, está muy bien porque Valky en cualquier otra serie sería el chaval al que le roban el bocadillo en el recreo.
Totalmente.
O sea, sería totalmente el tontito del que se ríe todo el mundo. Y en Primos Lejanos nos reíamos mucho con Valky, pero al menos yo no tengo la sensación de que ridiculizáramos a Valky. O sea, Valky no era un pringao, es que el otro es un amargao, que es distinto.
También hay que pensar...
Viene mi marido a decirme que no es Nueva York, que es Chicago.
Es Chicago, sí, sí, es Chicago, perdón, donde
se de ratas.
Es Chicago. La serie nos muestra a un personaje, en el caso de Larry, por ejemplo, que por cierto es un tío que lo hace fenomenal, pero fenomenal, fenomenal. Es un tío que viene de vivir en una casa con 8 hermanos, que estaba hasta el moño de tener que compartir todo en la vida y que por fin se independiza. Un tío tímido, un tío que sabe perfectamente que lo que se le daban bien eran las matemáticas en su momento, que quiere ser un fotógrafo para la prensa, que es su sueño, y que se va a Chicago para poder conseguirlo, que por fin vive solo, que por fin va a tener es por lo menos la posibilidad de poder cumplir ese sueño, y de repente toc toc, ¿quién es? Abre la muralla y se encuentra un señor de mi voz, claro, que le dice: eres mi primo, y el otro: y a mí qué pito me está importando, ¿no? Es decir, quédate un par de días hasta que encuentres algo y tal, y ya si eso te piras. Y ya se queda con él para siempre, porque al fin y al cabo, aunque haya estado con 8 hermanos y se haya sentido solo, se hayan metido con él en el instituto, le hayan hecho absolutamente de todo, está solo en la vida.
Sí.
Está solo, solo, porque en ningún momento nadie ha admirado a esa persona, y de repente le llega este personaje tan adorable que es Valky, que adora porque sí, porque es de buen corazón, y que, claro, Larry sabe hacer muchas cosas que él es imposible que sepa hacer porque viene, sí, de un pueblecito enano en el que eso ni siquiera existe. Entonces, claro, que le deje hacer determinadas cosas o que le enseñe a hacer determinadas cosas, para él es su héroe. Y es lo que les da el contrapunto, el histerismo de Larry frente a la calma de Valky, el que el otro lo tiene un poco de TOC, ¿vale? Y lo tiene que tener todo controlado, y Valky es como: la vida es maravillosa, primo. Vamos a vivirla toda la vida.
¿Tú qué la has visto, Dimitri? ¿Tú qué la has visto recientemente? ¿Qué tal aguanta el tiempo?
Aguanta el tiempo como una comedia muy, muy blanca de aquella época. Es decir, chirría muchísimo. Tampoco tanto, porque ahora que vuelven las sombreras yo ya me tiro de los pelos. Pero chirría mucho, pues eso, no tanto en ellos, sobre todo en ellas, ¿no? Los peinados y este tipo de cosas.
Sí, bueno, pero eso...
Pero es una comedia blanca. Es una comedia tan, tan blanca, tan, tan... tan, tan blanca, que yo la estoy viendo con mi hija Charlotte. Por ejemplo, a mi hija Madison no le ha hecho mucha gracia, pero a Charlotte le ha encantado. Y lo primero, Charlotte tiene más o menos ese tipo de carácter, muy, muy parecido a Valky en ese sentido. No le gusta la gente mala, es una cosa que tiene muy clara en la cabeza. Y en cuanto vio el personaje de Valky, dijo: mamá, ¿dónde está? ¿Y cómo es? Porque para ella ese personaje es tan bonito, sí, tan buena persona, tan que para él dice: sería mi mejor amigo en clase. Claro, veamos la clase, ¿no? Pero sería mi mejor amigo en clase. Y a ella le duele mucho cuando la gente lo ridiculiza, porque es un personaje que no quieres ridiculizar, ni quieres que se aprovechen de él. Sino...
No.
Entonces, aguanta bien el tiempo en el sentido de que existen las buenas personas y existen las personas que se aprovechan de los demás.
Yeah.
Es una serie tan sencilla como eso. Ellos buscan trabajar, buscan el amor y fin. Ese es el objetivo de esa serie, y hacerte reír con esa parte física, cómica que tienen entre ellos. Y si veis una foto de cómo está Bronson Pinchot ahora, hace unos años salió en un concurso que tenían que competir y tal, y estaba gigante y tal. Si veis cómo está Bronson Pinchot, ole tú, hijo. Está estupendérrimo. El otro pobre está muy pasado de vueltas. Ha envejecido.
Del ataque de los reboots que nos están dando estos últimos años. De hecho, Aloña tenía una columna hablando precisamente de Primos Lejanos, porque de Primos Lejanos nos dijeron este verano que va a haber un reboot con dos mujeres, que son con Robin Teed y con London Hughes. Así que parece ser que va a haber reboot de Primos Lejanos. Va a ser un poco actualizado, el argumento de hecho está un poco actualizado. La caricatura que hacíamos con Valky hoy en día, pues no sería posible O sea, el rollo este de bien un inmigrante con acentito, como que divertido es un inmigrante con acentito, hoy en día no sería posible, pero a finales de los 80 sí lo era. Supongo que cambiarán ciertas cosas, pero eso nos viene reboot. Y decir que yo no me acordaba, y me lo recordaron ayer en casa, cosas de casa.
Cosas de casa.
Lo había bloqueado completamente. En la tercera y la cuarta temporada de Primos Lejanos hay una ascensorista que es la Winslow, la madre. Y de ahí salió Cosas de Casa.
Cosas de Casa.
Que los que sois jóvenes no lo tendréis tan claro, pero hubo en esos años, para mí, dos referentes que invadieron absolutamente todo, que uno fue Chiquito de la Calzada y otro fue Steve Urkel. ¿Steve Urkel? O sea, veías a la peña diciéndole he sido yo por todos lados. Por cierto, personaje que no me gustó nunca, pero eso ya es otro tema. Pero Primos Lejanos, a lo largo de la historia, yo creo que ha dejado más pozo y ha hecho más historia, pero en su momento Cosas de Casa fue una cosa de estas de... O sea, nadie estaba desconectado de lo que era Cosas de Casa, y Cosas de Casa salió como eso, como serie secuela de Primos Lejanos. Que se me había olvidado completamente.
Si ya estamos hilando por ser así un poco, dándole un poquito de emoción al asunto, recordemos que Winslow, el de Cosas de Casa, el padre, era el policía de la jungla de cristal,
sí,
que acabamos de hablar ahora.
De hecho, yo es un señor, el pobre, que yo solo lo sé ver vestido de policía. Esto es así.
Claro, claro.
O sea, yo si no me lo visten de policía, lo tengo desencuadrado a este pobre hombre.
Sin embargo, sí. Urkel sí que lo tengo más localizado, porque sí que ha salido en capítulos de Psych, por ejemplo, cantando, y así como amigos de la universidad con Gas y tal. Es decir, que ha tenido ahí un poquito más de aparición. Pero de Primos Lejanos poco hemos sabido. Yo te he dicho lo de Bronson Pinchot porque sé perfectamente que salió en ese programa. Y no sé dónde he leído algo que Larry, en este sentido, algo tenía que ver con Hamilton. Pero no recuerdo qué. No tengo ni idea. Lo que sí puedo decirte es que tanto el uno como el otro, porque ayer estábamos viendo un capítulo y salió así, tanto el uno como el otro cantaban especialmente bien. Entonces no sé si es que se ha metido en algo de eso, no tengo ni la más remota idea. Pero Bronson es muy, muy activo en redes sociales y yo creo que es una serie, como tú bien decías, con un personaje lo más parecido a Ted Lasso de lo que podemos sacar a día de hoy, esas personas con buen corazón, que esperan lo mejor de los demás y que no espera que la gente les engañe, y que si les engañan los perdona, que esa es la otra parte. Lo que tenía de bueno Primos Lejanos era la cantidad de tradiciones que venían desde Mipos, en cuyo caso, si habías metido la pata, te las iba a hacer pagar de una manera bastante divertida y bastante gracioseta. Sí. Pero por lo demás, es una serie tan sencilla como dos primos viviendo en Chicago en plena juventud y realmente pasándoselo bien, porque es lo que ellos hacen. Es una comedia de situación que no tienes casi localizaciones, es muy sencillita, pero yo le tengo un cariño especial. ¿Qué van a hacer un reboot? Marisa.
Yo es que en general desconfío bastante de los reboots, pero ya veremos.
Sí.
Pero es que... Ya sé que al final es el rollo este de hay siete historias en la vida y todo lo demás es copia. Vale, pero algunas son más que otras. Y a mí el rollo este de no dejar abandonar los títulos, me cuesta.
En fin. Pues esta semana, en estos placeres culpables, hemos traído a esos dos primos adorables, porque yo, francamente, el otro primo es que me daba penica, también te lo digo. Es decir, podía sacar de quicio a cualquiera, pero me daba penica porque creo que no estaba lo suficientemente valorado, y además luego con las novias que se echan, en el caso de Larry concretamente, que era una chica que era un pibonazo absoluto, él era como estaba todo el rato, no me lo puedo creer que esté conmigo, es una auténtica maravilla ese tipo de historia. una serie muy dulce, una serie que hemos querido traer esta semana. Marichu, nos vamos despidiendo, botón de plata, yo qué sé, cosas que tú me cuentas.
Nos vamos despidiendo, como siempre, seguiros en todas las redes, estamos como fuera de series. Si has llegado a este podcast de forma accidental, que sepas que somos fuera de series, somos un medio de comunicación, tenemos una web que, vamos, es que luce brillantísima, que es fueradeseries.com, en la que todos los días puedes leer noticias, artículos y críticas de series. Por lo demás, pues aquí seguimos con el canal de podcast, estamos ahora con 3 semanales y nada, que esta semana habremos tenido ayer un especial de los Emmys, hoy esto y pasado mañana el streaming, el magazine semanal en donde hablamos de la actualidad de las series.
Pues queridos míos, como siempre nos despedimos, volveremos la semana que viene, no sabemos con qué placer culpable, pero por supuesto os damos las gracias siempre por estar ahí. Hasta la semana que viene, gracias.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.